MBS 102.5 presenta Enlace 50 con Concha León Portilla. Un espacio para celebrar la plenitud y crear lazos. Compartir, aprender, encontrar amigos, oportunidades y proyectos. La edad es lo de menos. La actitud marca la diferencia, porque lo mejor de la vida empieza hoy. Enlace 50.
¿Qué tal, amigos de Enlace 50? Soy Concha León Portilla, muy agradecida con todas las personas que nos están siguiendo en Facebook, en nuestra página de Enlace 50. Gracias por aceptar el cambio del día de hoy, que tuvimos que ceder nuestro espacio porque pues hay el Gran Premio de México, que es importantísimo. Autos y Más tiene este espacio, que bueno, va a estar buenísimo seguramente su programa, y a nosotros nos toca estar con ustedes y nunca dejar de enlazarnos, y esta vez lo estamos haciendo por Facebook. Y bienvenidos, y qué gusto, y vamos a tener un programa como el de todos los sábados, que nos gustan tanto y que nos unen tanto. Miren, para empezar el programa les tengo una pregunta que me mandaron ayer y me hicieron saltar de la cama. Yo se las mandé a algunas amigas y todas me ponían unas caras de susto espantosa. Y a mí me parece que es una gran pregunta y se las quiero compartir. La pregunta es, si tuvieras que poner título al capítulo de la vida tuya que estás viviendo, ¿cuál sería? Hay personas que me dicen, pondría el mejor de mi vida. Hay personas que me han dicho, estoy perdida. Hay otras personas que dicen, el reencuentro. Otras que dicen, preparándome para el final. Otras que dicen, aprendiendo a jugar. Otras, o sea, hay muchísimas respuestas. Y creo que la creatividad y lo que cada quien quiera pensar es fundamental. Pero miren, les voy a decir algo que a mí me parece que es importante para tener alguna referencia en este título que le vamos a poner a ese capítulo. Y la pregunta es otra pregunta que tiene respuesta. Esta no está tan difícil porque tiene respuesta. ¿Cómo entra la luz en una persona? ¿Se han puesto a pensar cómo entra la luz en una persona si la puerta del amor está abierta? Entonces, ¿por qué no abrimos la puerta del amor? Nos vamos un ratito con un café, con un té, con un tequila, con lo que cada quien quiera, y piense qué título le quisiera poner al capítulo de su vida que está viviendo en este momento. Una buena tarea, ¿verdad? En este programa vamos a hablar del cuidado de los cuidadores. Y están aquí con nosotros dos amigas mías. Está Georgina Moreno de Imena, que es psicóloga, y nos va a dar todo un panorama del tema de cuidado de los cuidadores. Y está nuestra queridísima Marta Pardo, quien viene a ayudarnos, a apoyarnos y a compartir todos sus conocimientos otra vez con nosotros, lo cual me da un gusto enorme. Antes de entrar en materia, quisiera agradecer a Biomédica su comprensión y su solidaridad, y que todavía, o sea, están felices de que hagamos este Facebook Live. Y nos van a hablar ellos de que nos van a regalar una química sanguínea. Miren, la química sanguínea incluye, yo no sabía, a la hora que me dijeron, te vamos a regalar una química sanguínea, que esa va a ser para la primera persona que nos abre al 55-23-25-41-61. Entonces, esa química sanguínea incluye glucosa, nitrógeno de urea, creatinina, ácido úrico, colesterol total y triglicéridos. Todo esto te da un panorama de tu salud y de cómo estás, y de cómo te estás sintiendo. Hay personas que necesitan hacerte esta química sanguínea, y Biomédica no solamente nos regala este estudio con 6 elementos, sino que a través de una toma a domicilio. Ustedes saben que hay veces que hay personas que ya no pueden salir de la casa o que ya no quieren salir de la casa. Hay veces que tenemos muchísima prisa y que no queremos ir, llegar al laboratorio, trasladarnos, el tráfico y todo eso. Hay niños que se asustan mucho de entrar a los laboratorios. Entonces Biomédica tiene el mismo servicio que tiene en el laboratorio, lo traslada a su casa con una persona especialista en sacar sangre, que no le duele absolutamente nada a nadie, y toma ahí los análisis necesarios, que también pueden ser otro tipo de muestras, lo que el doctor haya sugerido. Entonces Biomédica está regalando en esta ocasión una toma a domicilio de una química sanguínea con estos 6 elementos que le estoy diciendo. Biomédica realmente es el laboratorio que nos apoya en todo, y es de un profesionalismo que ustedes ya conocen, de una calidez humana y de un trato. Clarita Corona de Lau, que lleva años con este laboratorio, es una de las personas más comprometidas que conozco. Si quieren que les vayan a hacer la toma a domicilio, marquen al 55 40 91 80. Eso es, no el que se va a ganar eso. El que se va a ganar esto nosotros lo vamos a dirigir. Pero cualquiera de ustedes que necesite un día coordinar sus análisis a domicilio, o para sus papás, o para un hermano, un amigo, un hijo, un nieto. Muchas veces los abuelos me han dicho que prefieren que vayan a la casa cuando están cuidando a los nietos a llevarlos al laboratorio. 55 40 91 80, ese es el teléfono de Biomédica, ahí hacen sus citas. Bueno, pues sin más ni más, quiero presentar a mis dos amigas. Tenemos aquí a mi lado izquierdo a Georgina Moreno.
Hola, buenas tardes, mucho gusto.
Georgina es psicóloga.
Gracias, Marta.
Directora de Jimena. Y a Marta Pardo. Te voy a acercar el teléfono porque casi no se oía tu voz. Marta, bienvenida.
Muchas gracias, me encanta estar con Georgina y con Concha en este programa. Es un placer.
Aparte, está padre que estamos innovando, ¿no?
¿Sí?
Porque es la primera vez que estamos tomando esta forma de hacer Facebook Live para no perder el contacto con nuestros radioescuchas y para no perder el ritmo de los programas que traemos, ¿no?
Claro, porque es una gran desilusión saber, ya estoy lista para el programa y no hay programa.
No, pero ahorita lo van a poder ver por aquí y van a ver que hay muchas formas de estar cerca. Entonces, bueno, pues yo lo que quisiera platicar contigo, Georgina, quiero que nos digas, ¿qué es Jimena? Porque ella es directora de Jimena, entonces de ahí nos vamos a enfocar al cuidado de los cuidadores.
Muchas gracias, Marta. Pues
Concha.
Perdón, Concha, sí.
Jimena
son las siglas del Instituto Mexicano del Envejecimiento Activo.
Más fuerte.
Bueno, sí, Jimena son las siglas del Instituto Mexicano del Envejecimiento Activo. Nos dedicamos a la formación y entrenamiento de personas con vocación de servicio para el cuidado y acompañamiento de personas mayores, ¿no? Deseamos adicionalmente contribuir a una nueva cultura del envejecimiento.
¿Y eso cómo lo están haciendo?
Pues a través de nuestros programas de estudio tenemos 3 certificaciones para acompañar y proveer también de cuidados a personas mayores, ¿no? Que por un lado tenemos Facilitador del Envejecimiento Exitoso, que es un programa para promover el envejecimiento activo y saludable de adultos mayores que están cursando un envejecimiento usual, que no son dependientes, y bueno, lo que se busca es prolongar esa calidad de vida y esa independencia y generar nuevos proyectos de vida. Tenemos nuestra segunda certificación, que es Alzheimer y otras demencias en adultos mayores, desde el enfoque atención centrada en la persona, que como su nombre lo dice, es para trabajar con personas mayores que cursan algún tipo de demencia, pero desde un enfoque centrado justo en las habilidades, en las capacidades conservadas, y no en el déficit o en la enfermedad, que es como comúnmente hemos aprendido a ver a las personas que cursan algún tipo de enfermedad, cualquiera que sea, no únicamente las demencias. Y por último, estamos recién lanzando, como una palabra que decías al inicio, que es innovación y emprendimiento en servicios gerontológicos, que le va a permitir a las personas que tienen vocación de servicio para trabajar con adultos mayores y por el otro lado desean emprender en un campo que necesita desarrollar muchísimos servicios adicionales a los terapéuticos o de salud, la posibilidad de entender cuál es el proceso, qué necesitan hacer desde cero para poder emprender con éxito algún tipo de servicio que promueva la calidad de vida de los adultos mayores.
Entonces, como que dices, son diplomados, son carreras, ¿son qué son?
Son certificaciones que avala la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y van mucho más allá de únicamente enseñar cuidados asistenciales. Por supuesto, sí se les capacita y se les entrena en temas de cuidados, de necesidades básicas de la vida diaria, pero vamos mucho más allá de eso. La innovación que estamos haciendo es también comprender pues todas las esferas que implican el ser persona, más allá de ser persona mayor, ¿no? La parte psicológica, la parte física, la parte familiar, social, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas habilidades, todos esos saberes, ayudamos a que las personas los vayan desarrollando para que puedan, de manera horizontal, ¿no?, acompañar a las personas mayores en el proceso de envejecimiento, y de manera transversal, también estos facilitadores puedan resignificar su propio proceso de envejecimiento.
Estas personas facilitadores, ¿qué tipo? Bueno, primero, ¿cuánto dura y qué tipo de personas se inscriben? ¿De qué edad? O sea, ¿cómo funciona la cosa?
Pues se inscriben principalmente personas jóvenes adultas de diversas formaciones que por experiencias de vida o porque están formados en el área de la salud o de las ciencias sociales, quieran actualizarse en temas relacionados con envejecimiento activo y saludable, con el proceso de envejecimiento y personas mayores, que aunque pareciera que tienen los mismos significados, son cosas diferentes. Y entonces, bueno, ya hay cada vez una mayor conciencia que es necesario saber qué significa todos estos conceptos. Los tres programas tienen contenidos específicos. Facilitador consta hoy de 12 asignaturas que tienen un enfoque multidimensional. Por supuesto, abarcan salud, la parte psicoafectiva, la parte social, la parte de hecho bioética, el marco jurídico, ¿no? Y al final van a ser capaces de implementar planes de tratamiento personalizados con un enfoque gerontológico y que no farmacológico.
A ver, y sí, me quiero que les aclares a nuestro público. ¿Necesitan una carrera en especial para después meterse a eso? ¿Qué formación profesional?
No necesariamente. Nosotros idealmente sugerimos que tengan como mínimo educación media superior o bien experiencia empírica en el cuidado o acompañamiento de adultos mayores. Entonces, bueno, bajo estas dos perspectivas, nosotros les damos la bienvenida y empezamos, bueno, con educación fundamental, ¿no? Como desde la base.
Okay, ¿y empieza con el año escolar, por decirte algo, o cada cuando empieza?
Nosotros iniciamos mensualmente, tenemos 6 sedes actualmente, estamos en Universidad Teletón, estamos en el CRIT Iztapalapa, también pertenece a Fundación Teletón, estamos en la Universidad de la UAI, en Lago Alberto, estamos en UAI Sur, estamos en Comunidad Educativa Montessori, que está en la zona de Xochimilco, y en Hogar Marillac, una residencia para adultos mayores, en la zona de Naucalpan.
Ah, no tiene nada que ver con Tizapán ni con el Instituto Marillac, esa es otra cosa.
No. Nosotros, ellos son una residencia, son una C, que hicimos una alianza, ¿no?, para... por un lado impartir clases en esa sede, pero también su personal se está capacitando, se está profesionalizando justamente, y al mismo tiempo nos permiten hacer prácticas ahí para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores que viven.
Entonces son 3 formaciones.
Así es.
La primera es para acompañamiento a un envejecimiento exitoso, por decirlo así.
Así es.
La segunda es de Alzheimer, personas que ya requieren un poquito más de cuidados. Y la tercera es si quieres ser un emprendedor en el campo gerontológico.
Es así.
Son como 3 carreras o 3 certificaciones diferentes que ustedes hacen y que tienen 12 clases.
12 módulos.
12 módulos.
Así es. Se cursan una vez a la semana. De 4 a 6 horas, dependiendo del programa de estudio y del horario. Todas por ahora son presenciales. Tienen prácticas desde el inicio. Eso es bien importante, que la formación no se quede a nivel de aula, a nivel de teoría, sino poco a poco vayan desarrollando un aprendizaje significativo para que sepan cómo van a ir implementando todo aquello que se les va compartiendo en el aula.
A ver, dime dónde te pueden localizar o dónde se inscriben o cómo ves para que la gente conozca.
Nuestra página tiene toda la información de los inicios, las sedes, los programas, los alcances de cada programa de estudio. Esta página es imena.mx,
¿sí?
Ahí nos encuentran. Y también en nuestra fanpage en Facebook, estamos como Instituto Mexicano del Envejecimiento Activo. Y bueno, pues ahí pueden solicitar informes y una persona los va a contactar para darles toda la información pertinente.
Me gustó mucho, me metí a tu página, ya te está mandando saludar aquí. Ay, ¿cómo se llama esta persona? Ahorita te digo que se me borró. Elvia Patricia Mecino.
Oh,
te manda muchos saludos, especialmente a ti.
Muchas gracias.
Bueno, me gustó mucho cuando me metí a tu página. Tienen blogs.
Así
y
es.
Qué calidad de blogs, la verdad, están increíblemente bien escritos. Yo les recomiendo que se metan a la página de imena.mx.
Imena.mx.
Imena.mx. Es que luego me hago bolas, si es com, si es org y o si es mx. Entonces, a imena.mx, y la verdad, hay una cantidad, hay mucha información, están muy bien hechos, con muy buen gusto y con un largo que me parece que cualquier persona lo puede leer encantado de la vida y sacar un muy buen contenido. Me gustaron tus blogs, te felicito.
Muchísimas gracias. Los invitamos a que los revisen. Digo, son contenidos muy atractivos que pueden ir implementando en su vida diaria y, bueno, también les va a permitir como construir nuevos significados positivos acerca de esta etapa de la vida.
Claro, bueno, pues Marta, te he tenido muy calladita.
Estoy escuchando encantada.
No sé, yo sé, de hecho Marta fue quien nos presentó con ustedes, ella fue a dar allí una conferencia y realmente pues me da mucho gusto poder juntarnos, porque de veras todo el objeto de Enlace 50 es hacer enlaces. Y ahí vamos, ya después de casi 3 años, ya vamos a cumplir 3 años a finales de noviembre. Es increíble, maravilloso lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido, la cantidad de amigos que nos han apoyado, el curso, o sea, realmente sí ha habido un crecimiento del programa. Y nos encanta ver que hay más personas que están con esta pasión, ¿no? Porque realmente se acaba convirtiendo en una pasión eso de estudiar acerca de el envejecimiento desde un ángulo positivo. Marta, me gustaría mucho que hablemos, ellos, me has dicho, la obra de Imena es maravillosa, son respetables, son personas muy serias, muy profesionales, en un área que sabemos que es necesaria y que va convirtiéndose en indispensable. O sea, el tiempo, el reloj va muy rápido, la gente está envejeciendo de volada, las familias cambiaron, todas esas cosas que ya sabemos, que hay hijos que ya están trabajando y que no pueden estar con la mamá o el papá, desafortunadamente. Y el tener a las personas capacitadas y profesionales, pues nos va a ayudar a todos. Dicen que todos en una etapa de la vida somos cuidados y en otra etapa somos cuidadores.
Sí.
Dime, ¿qué pasa con eso desde tu punto de vista, Marta Pardo? Yo sé que la conocen todos, pero para los que no, es pues doctora de psicología familiar, ¿no? Da terapia hace 40 años, tiene un libro que se llama Los retos de la segunda mitad de la vida, es maestra de nuestro curso, maestra de muchas universidades, tiene una formación internacional muy, muy fuerte, y sobre todo está en la cancha. Entonces ella oye a las personas en su dolor, en su sufrimiento, en sus dudas. ¿Qué dudas oyes en los cuidadores? ¿Qué nos puedes decir? ¿Para qué sirve una formación? ¿Por qué es tan importante una formación?
Mira, una formación es muy importante porque podemos tener muy buena voluntad y decir yo puedo. Pero sí es cierto, yo puedo y muchas cosas. Pero mientras más te preparas para yo puedo, pues vas a hacerlo mejor. Creo que en Imena, todo esto del promotor, a mí me encanta esta palabra promotor, que es lo que hacen ustedes, porque es promover la ayuda en general, promover cómo puedo yo ayudar a los demás. Y si en la medida que lo haga yo lo mejor posible, pues la gente estará mejor, todos estaremos mejor. Y sí es verdad que hay una etapa de la vida en que nosotros recibimos cuidados y hay otra etapa que nos toca dar los cuidados. Creo que en la medida que Imena prepara a estos promotores para dar los cuidados, es una manera de permitirnos a tanta gente hacerlo bien, hacerlo por nota, digamos.
Claro. Sí, a ver, está muy, yo entiendo que es maravilloso estar preparado, pero a mí me gustaría que me hables del aspecto humano. O sea, ¿qué pasa cuando estamos cuidando? Quiero así, desde tu aspecto psicológico, que nos digas qué le pasa a esa persona que está cuidando, cómo se cansa, el síndrome este del burnout. O sea, ¿qué, las culpas, las qué pasa con alguien cuando, y sobre todo cuando es a largo plazo?
Mira, lo que sucede es que generalmente, como en muchos proyectos, empieza uno con muchas ganas, con toda la energía del mundo, pero en la medida que se va prolongando, nos empezamos a fatigar y el cuidador muchas veces no mide su fatiga. En pos de ayudar al otro, tú te vas olvidando de ti. Y eso es terrible, porque llega un momento que entra lo que decías hace un momento, el burnout.
¿Qué es? ¿Cómo lo traduces? O sea,
mira, burnout es cuando uno mismo se agota, uno mismo se agota. En palabras muy coloquiales, se te truenan los fusibles de tanto ayudar, ya no puedes ayudar más.
Claro.
Pero tú no te das cuenta, lo peor del cuidador que está cuide y cuide y cuide sin cuidarse a él mismo, es que no se da cuenta que va a llegar un momento en que se agota, se le acaban las baterías, se le acaba la pila y ya no puede más. Y eso pues es muy triste, porque tiene toda la buena voluntad, todas las ganas, todo el espíritu para hacerlo. Por lo cual sí es muy recomendable que el cuidador sepa cómo cuidarse. Aquí sí se necesita la ayuda de más personas, porque no es posible que una sola persona dé cuidado a otra persona, claro, exclusivamente. Entonces, la conciencia de que hay que tener turnos, y eso se definirán según los casos.
Claro.
Pero no puede uno dar cuidados indefinidamente, ni todo el tiempo tampoco. Por lo cual, además de planear tener relevos, bueno, ¿qué voy a hacer yo en mis tiempos libres?
Claro.
¿Sí? ¿Cómo me voy a recargar de la energía? Entonces, tengo que recurrir a las cosas que me gustan a mí, que siento que me reviven, que siento que me dan fuerza, que me dan luz. Por ejemplo, ya cuidé muchas horas a una persona, ya estuve al cuidado ya sea de un ser querido o de alguien a quien estoy ayudando. Bueno, salgo de ahí, ¿y cómo hago para cambiar de canal?
Claro.
Tengo que cambiar de canal.
Sí, porque eres responsable de cuidarte.
Sí.
Eso se lo sé. O sea, realmente, ¿tú cómo ves ese aspecto?
Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Que sepamos cuáles son las implicaciones de cuidar a otra persona. En la medida que las personas tengan un mayor grado de dependencia, va a implicar también un mayor desgaste. Y hay muchos factores que influyen. Por un lado, las de la persona a quien le proveo de cuidados, como a las características propias del cuidador. Pero eso la gente no lo sabemos,
¿no?
Okay. Creemos que la buena voluntad o el cariño o el afecto que le podamos tener a las personas es suficiente. Y esto tiene que ver en cómo hemos construido qué significa cuidar, que es a partir de un acto de cariño que pertenece a lo privado, a la familia, incluso, ¿no? En sus inicios el cuidado estuvo provisto por la parte religiosa, como una parte de asistencia, de caridad y demás. Con el tiempo se ha ido modificando eso. ¿Y a dónde quiero llegar? A la importancia de la capacitación, de la educación, de la profesionalización. Entonces, todo eso que mencionan, si necesito cuidar de mí, tener actividades que no tienen que ver con el cuidado que estoy proveyendo a otro, con comer bien, dormir bien, eventualmente poder ir a grupos de apoyo de otros cuidadores. Eso difícilmente la gente lo conoce. Es necesario que algún otro se lo diga. En IMENA es parte de lo que hacemos, no únicamente esto, pero bueno, sí es algo que se va revisando, porque efectivamente pues esto implica un desgaste físico, emocional, social, ¿no? Y incluso, bueno, si la persona tiene un grado de dependencia que no puede hacer las actividades cotidianas de la vida diaria, le va a implicar al cuidador hasta poder maniobrar un poco, por llamarlo de alguna manera, a esta persona. Entonces, si no sabe cómo hacer estas movilizaciones, transferencias, vestirlo, bañarlo, asistirlo en la comida, pues además de que quizá no lo haga con el éxito o bien, pues también salga dañada.
Claro, es que es todo un reto, o sea, realmente, y con estas sociedades, bueno, lo que decimos, ¿no? Y nadie sabe si nos va a tocar en algún momento, porque esa es la otra parte. ¿Qué pasa, Marta, cuando vamos necesitando que nos cuiden? ¿Cómo arreglar nuestra alma para seguirnos sintiendo bien?
Sí, porque entre otras cosas, estamos acostumbrados a ser independientes, y además de independientes, ayudar.
Claro.
Entonces, en el momento que yo me doy cuenta de que ya no estoy ayudando tanto, ya no puedo, mis fuerzas se me están terminando,
Pero eso es cuando te estás hablando del cuidado.
Cuando estoy hablando del cuidado del cuidador.
Ajá.
Hablando, tú me preguntaste de la persona, cuando tú empiezas solita, cuando tú solita empiezas a necesitar ayuda, no es nada fácil, Concha, porque necesitas aceptar algo nuevo, necesitas aceptar, bueno, pues ni modo, hasta aquí llegué en ser autosuficiente yo, ahora necesito empezar a depender de algunas cosas, de algunas personas. Y sí es un proceso duro, es un duelo a lo que antes era yo, y ahora iniciar una nueva yo con ciertos apoyos que necesito. No es nada fácil, Concha, y es un proceso. Más vale que nos hagamos la idea de empezar, aunque no lo necesitemos de momento, así pedir pequeñas ayuditas a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las amistades, y no decir yo puedo todo. Ese es el mayor problema, y aunado a lo que decía Georgina hace un momento, que empieza por algo de caridad, de algo de un principio que traemos nosotros, de ahora sí, ahí voy hasta morir. Pues no, no es eso, tampoco se trata de morir en la meta, y a lo mejor morimos antes que la persona que estamos cuidando de lo que nos excedimos. Entonces sí es muy importante, es saber y tener un proceso de decir, bueno, voy a practicar no ser tan autosuficiente. Una vez que lo empiezo a practicar, pues va a ser menos difícil. Esperemos que no tengamos que ser dependientes, y creo que es lo que todos pedimos. Si alguien pide cómo acabar la vida, es que sea yo autosuficiente. Pero pues no sabemos si se nos va a conceder o no, no lo sabemos. Entonces sí tenemos que hacer un acto pues de humildad, un acto de realmente de decir, bueno, pues no soy todopoderosa, no las puedo de todas, y eventualmente sí necesito apoyarme de los demás.
Pero fíjate, me parece interesantísimo eso que dijiste, empezar a hacer ejercicios de pedir favores pequeños.
Claro, yo creo que en alguna medida todos somos interdependientes a lo largo de la vida. No importa si estamos en la etapa más productiva, ¿no? Si somos jóvenes, siempre necesitamos del otro. Y verlo como parte de la vida, ¿no? Más que como un déficit, como algo que nos empodera, ¿no? Que porque a partir del otro es que cobra sentido lo que hacemos. Entonces yo lo vería como desde un enfoque adicional a lo que propones, que es ser solidarios, ¿no? Y la solidaridad, pues, es como un boomerang. A veces va y otras veces, afortunadamente, también regresa.
Y eso es una maravilla, ¿no? Que la solidaridad vaya y venga, y que nosotros empecemos a crear esa parte intergeneracional, esa educación intergeneracional. Ayer estaba leyendo, de hecho lo subí a la página de Facebook, que en China ya también están haciendo esto en ciudades grandes. Los jóvenes que no hay manera de que paguen un departamento, les rentan por, no quiero decir si son 30 yuans o $30 o más o menos por ahí, una habitación. Y entonces ellos, por el pago de la habitación tan barato, su obligación es pasar 20 horas semanales con un adulto mayor que les asignan. Entonces eso les dicen, tú, este señor quiere, a ver, ¿quién sabe enseñar de cómputo? Porque quiere aprender. Este quiere que lo paseen, este quiere que le cuentes un cuento, este quiere que todavía está muy bien, pero quiere que lo lleves a, no sé, a los doctores, a las citas, a ver a sus amigos. Entonces los jóvenes, por $30 era la cifra, tienen un cuarto donde vivir en una zona céntrica de la ciudad. Entonces ya están haciéndolo así, ya sé que eso es por conveniencia, pero al final, al unirse, van a sacar los dos algo. Y creo que que si lográramos inculcar esa solidaridad, sí, sin conveniencia, o sea, sin que ahí sea ayuda mutua, pero cuando menos así.
Sí, bueno, se puede ver como una relación de un beneficio, claro, mutuo, pero bueno, también como algo que tienen que ofrecer cada generación a la otra, puede ser previo o posterior, ¿no? Es difícil que en cualquier etapa de la vida uno tenga todos los atributos, todas las fortalezas, claro. Desafortunadamente, ¿no? Estamos en un proceso donde vamos ganando y perdiendo, lo que he aprendido de Marta, ¿no? Los duelos y, bueno, el crecer, eso implica. Entonces, quizá en la juventud, pues mucha gente no tenga la solidez económica que desearía, sobre todo si está en ese proceso formativo, universitario, claro, y demás. Y en la adultez, deseablemente, esperamos estar más estables. Entonces, podemos ofrecer estas cosas como una vivienda compartida, ¿no? Estos llamados cohousing o estos modelos que cada vez se están multiplicando más en países, sobre todo donde han envejecido antes que los en vías de desarrollo, como es el caso de México, y que nosotros podemos tomar lo que venga mejor a la cultura mexicana, ¿no? Entonces, me parece que promueve esa solidaridad intergeneracional, que creo que es algo que buscamos todas las personas que estamos involucradas con este tema, y mostrar mucho más allá de las enfermedades y los cuidados y todo lo malo que pasa, ¿no? Claro. Seguir hablando también de los mismos temas, refuerza ese estereotipo negativo de las personas mayores, de la vejez y del proceso de envejecimiento.
Sí, eso me parece importantísimo. Es un tema que, de veras, ahora como que se trata de quitar todo eso del edadismo que le dicen en algún lugar, o sea, todas esas cosas que realmente el dejar de relacionar enfermedad con vejez, porque hay muchas personas que están enfermas y tienen 20 años, o sea, o 30, y no necesariamente torpeza con vejez, o sea, todas esas cosas que ya tenemos, testarudo, todas esas cosas que cuando les preguntan a la gente, ¿tú qué opinas de eso, Marta?
Claro, y mira, es verdad, si nada más lo relacionamos con algo malo, algo limitante, pues hasta el tema nos empieza a no gustar. Yo quisiera referirme a algo que decía Georgina hace un momento, de que en realidad esta interdependencia tiene que empezar desde siempre. En la medida de que hagamos una cadena de interdependencia, yo puedo hacer una cosa, tú puedes hacer otra cosa, y nos ayudemos mutuamente desde siempre, pues entonces esa transición es tan paulatina que ya ni se da uno cuenta.
Gracias.
Y entonces, aquí lo importante es que el edadismo, que es una palabra que
rarísima,
que no sé si a mí me da risa o qué me da,
no me gusta,
pero
nada,
no me gusta nada,
sí.
Que pase a un rincón.
Claro.
Necesitamos ir fluyendo como personas que coexistimos en un momento de la vida, necesitamos ir fluyendo y que hasta los niños sepan que tienen un lugar, pero que tienen que ayudar, que reciben ayuda, que en la medida que se vuelven adultos, pues son más autosuficientes, pero que volvemos a ser más interdependientes después. Pero la interdependencia creo que es la palabra clave, desde siempre.
Sí, fíjate, qué bonito enfoque, me gusta muchísimo ese enfoque que le están poniendo, porque es distinto, o sea, es una forma de no deber nada, ¿no? De alguna forma de no estar en deuda, por decirlo así, sino de que todos para todos.
Así es, más cooperativa, ¿no? Más
claro.
De cooperación entre todos, y yo creo que más allá de centrarnos únicamente en relacionando nuevamente el tema con los cuidados y solamente decir te voy a dar conocimientos y esta serie de habilidades y de destrezas, lo principal es volver a construir un nuevo concepto de la vejez. Se ha demostrado en diferentes estudios que no es suficiente capacitar a la gente en estudios técnicos o metodológicos sobre cómo cuidar a otra persona, ¿no? Primero tiene que haber, o paralelamente, tiene que haber un proceso de retrospección de qué significa para mí el envejecimiento, la vejez, cuáles fueron mis experiencias de personas mayores, si tengo representaciones positivas, negativas, porque eso ayuda o no a cómo me involucro con las personas mayores. Entonces, por una parte, sí están los conocimientos científicos, técnicos, metodológicos, pero de igual importancia son las construcciones sociales que yo traiga a cuestas sobre el envejecimiento. La propuesta de IMENA es que desde etapas tempranas, es decir, y no solo de IMENA, de la Organización Mundial de la Salud, de todas las instituciones que han estado estudiando y haciendo una propuesta positiva, es que desde la educación básica, desde inicial, se empiece a hablar de envejecimiento como algo que sucede desde ese momento.
Claro.
¿No? No como algo que sucede cuando cruzamos el umbral de los 60 años. Entonces, creo que esa es una manera en cómo humanizamos el envejecimiento,
claro,
¿no? Y no empezamos a sentirnos más sensibles o más empáticos cuando cumplimos 40 o 50, porque sabemos que ya estamos a dos pasos de ya pertenecer a la llamada tercera edad, que ya ni siquiera es tercera edad, porque ya hay 30 o 40 o 50 años más que vamos a vivir, ¿no?
Uh-huh. Sí, ¿qué ibas a decir, Marta?
Lo que a mí me gustaría añadir, que es salir de mí mismo, y salir de mí mismo desde chiquito. Ahorita estamos en una sociedad de las redes sociales en que me meto a mí mismo y a mi aparato y ahí vivo. Realmente desde chiquitos salir de mí mismo. Y el chiquito que sepa de los abuelos, que sepa de más cosas de la gente mayor, que no le sean ajenas.
Claro.
Que crezcas con la idea de que todos somos parte de una sociedad en donde hay grandes y chicos, mayores y menores. Hay, Concha, algo que tú haces muy, muy, que me gusta mucho, es ayudar a personas mayores a escribir sus vidas.
Claro.
Y que estas vidas las compartan con su familia. Eso es maravilloso. Hay programas también ahora a nivel UNAM en que están entrenando a personas mayores como abuelos a ir a leerles cuentos a niños de las escuelas. Con lo cual hacemos partícipes a los niños de lo que es una persona mayor, pero viva, que tiene mucho que decir.
Claro, hay muchas cosas. Yo creo que eso ha ido avanzando mucho y que mientras más participemos, las personas que tenemos 60 en adelante, pues cada vez va a haber más oportunidades de hacer estas cosas, ¿no? Sí. Algo que me decía el otro día un joven que estaba entrevistando, una persona que es en España, es un experto en mayores y tiene 38 años, es muy divertido, muy simpático, y me decía, todo sí, y nada más que los mayores tienen que aprender a ver el presente con los ojos del presente. Dice, porque muchas veces quieren que los aceptemos, los metamos a nuestras vidas, sean parte de todo, y todo lo ven con los ojos del ayer. Y entonces ellos quieren imponer sus reglas y sus formas. En mi época no era así, todo era diferente. Y sí es cierto eso, que yo sí invito a que todos tratemos de ir aprendiendo a ver el presente con ojos del presente y hacia el futuro. O sea, ya pasó, las cosas que ya pasaron. Pero bueno, tengo que hacer una pequeña interrupción antes de continuar hablando aquí con Marta y con Georgina, para hablarles de Prevem, nuestro patrocinador de seguros de gastos médicos mayores, quien pues nos apoya también cada sábado con este tema tan importante de la tranquilidad, la seguridad, la confianza que nos da el saber que si en cualquier momento enfrentamos alguna enfermedad o algún accidente, estamos protegidos. Y no tener el terror de pensar que todos los ahorros que hicimos en la vida se nos pueden ir en algo por no tener un seguro de gastos médicos mayores. Prevem tiene unas pólizas muy distintas en el sentido de que te diseñan exactamente la que tú necesitas, te van a ver a tu casa, te entrevistan, te hacen un examen médico gratuito y ya después de eso te ofrecen una póliza de acuerdo a tu realidad. No te van a querer vender alguna póliza que se arregle en el extranjero ni que tenga grandes florituras, porque hay que ver qué necesita cada persona y con cuánto dinero cuenta. Ellos son mexicanos, es una empresa que se acerca a ti, que si tienes un problema se puede localizar hasta el director general, no es de como las otras empresas que realmente son muy buenas, pero son los monstruos. Entonces a la hora que te pasa algo, pues te ayuda el que puede, y de ahí a que llegues a alguien conocido, pues está muy difícil. Son mexicanos totalmente, son cercanos, son muy cálidos, muy profesionales, y tienen una frase que me gusta mucho que dicen, el seguro de gastos médicos que sí puedes pagar. Porque sus precios son diferentes. Si tú ya tienes una póliza de seguros, te invito a que cuando vayan a decirte, a ver, le toca renovar y tiembles, porque cada vez que me lo dicen tiemblo, compara, échale un ojo, llama a una de estas personas y nosotros te la contactamos. Mándame un WhatsApp al 55 23 25 41 61 y yo te pongo en contacto con un asesor Prevem directamente de parte de Enlace 50 que irá a verte a tu casa. Vamos a continuar nuestra plática. Susana Jax, gracias por escucharnos. Realmente me encanta que nos escuchas muy seguido, o siempre, podría yo decir casi casi. Y Susana es una mujer que es una emprendedora por naturaleza. Y ella quiere que le platiquemos más sobre la formación de emprendedores de la que estás hablando, de Imena. ¿En qué consiste, que les enseñan?
Bueno, el programa de innovación y emprendimiento gerontológico es una formación multidimensional. Por supuesto, la base fundamental es cómo desarrollar un modelo de negocio para adultos mayores. Y esto va a implicar desde qué es lo que quiero hacer, cómo voy a ir desarrollando mi proyecto, qué recursos necesito, si cuento con la parte financiera o no, a dónde puedo solicitar estos recursos, qué tipo de servicio quiero ofrecer, qué recursos humanos necesito y desde dónde quiero también ofrecer los servicios. Nosotros siempre vamos a estar promoviendo, por ejemplo, esta parte de centrado en la persona, porque independientemente del tipo de servicio que se ofrezca, cuidados a domicilio, una residencia de larga estancia, un centro de día, incluso lo pueden incorporar para desarrollar otro tipo de servicios que no hay hoy día, como trabajo, turismo, contabilidad, asesoría jurídica, lo que se les pueda ocurrir. Todas las disciplinas, todas las ciencias, creo que tiene que considerar a las personas mayores, no solamente como sujetas de asistencia, sino como posibles consumidores que pueden apoyar a la economía de los países, ¿no? Entonces, a mí me parece que es un sector que está descuidado, que hay mucho terapéutico, mucho de salud, pero, insisto, no es lo único que necesita, ¿no? Hay que dejar de pensar en la vejez y en las personas mayores como un grupo homogéneo, en déficit, sino como un grupo, como cualquier otra etapa de la vida, diverso, heterogéneo, con diferentes necesidades, intereses,
sueños,
exactamente,
deseos,
entonces,
amores.
Si vamos a vivir, y hablo ya en plural, porque todos vamos a envejecer, a mí me gustaría, y bueno, también por eso le echo muchas ganas a Inbena, porque a mí me gustaría que me recibiera la sociedad, pues de una manera mucho más amigable, ¿no? Donde yo pudiera tomar más y mejores decisiones, tener más alternativas, decidir si quiero seguir o no trabajando, si quiero hacer trabajo voluntario, si el día de mañana quiero dedicarme a algo que no hice en etapas anteriores.
Claro.
Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? De ir generando estos servicios que pueden ser privados, pueden ser instituciones en civiles, ONGs. Es importante decir que nosotros, bueno, damos todas las bases y la gente decide hacia dónde quiere dirigir este tipo de servicios, ¿no?
Qué importante, ¿no, Marta?
Importantísimo. Y lo que más me gusta de lo que están diciendo es que vamos de un proceso de deshumanización a un proceso de humanización. Y esto me encanta. Aunado a lo que decíamos hace un momento, de que hasta los chiquitos se den cuenta del valor de un adulto mayor. Entonces, si empezamos a cambiar la idea de que el adulto mayor tiene muchas cosas por hacer, a la de que ya nada más es una persona que necesita cuidados porque ya no puede hacer nada,
claro,
ya está sentado en su mecedora, ¿no?, y sin hacer nada, entonces pues nos da mucho miedo la vejez, no queremos ni acercarnos a ella, y entonces vienen las palabras como edadismo y como muchas que conocemos, que no, pues esta persona ya no sirve para nada, y tú creértelo también que ya no sirves para nada. Si empezamos el proceso de humanización y este se empieza en instituciones como Inbena, por ejemplo, en programas como Enlace 50, que le llegan a mucha gente, para empezar a concientizar a la sociedad también.
Claro.
¿Sí?
Es que, no, es que mira, es como hay veces que dices, no es nuestra culpa, no estábamos educados, ay, simplemente.
Uh-huh.
O sea, así como ahorita decimos, ay, eso de borrar creencias. Todas estas cosas que nos cuestan tanto trabajo en la vida, cambiar de forma de pensar. O sea, yo creo que nos ha tocado una época en la que la gente ya se cuestiona y se pregunta las cosas. A mí me educaron mucho a obedecer, por ejemplo, y no tanto a preguntarme. De repente sí, yo daba mucha lata, ¿no? Pero no tanto te enseñaban a cuestionarte. ¿Y por qué? A mí me tocaron ya unos hijos, tiene 33, 30 y 28, que no se quedaban desde el colegio. Ahí les enseñaron a Tomás Moro, muchísimas gracias, un colegio inolvidable. Ahí les enseñaron a preguntar todo. Y entonces a cuestionarse. Entonces realmente, si nosotros nos empezamos a cuestionar, ahorita que estamos llegando y cuestionamos a la sociedad y empezamos a educar. Ahora que estaba en el Congreso en Bilbao y pasé por Madrid y ahí había unas fotos, hay una campaña muy grande de con los años sigo disfrutando Madrid, y es pura gente mayor que está disfrutando. Y precisamente este joven que se llama Francisco, que tiene una revista sensacional que se llama Q Mayor, el que les digo que tiene 38 años, me decía, ¿qué opinas de estos anuncios? Y yo le decía, bien, a mí me parecían bien, me gustaban. Me decía, no están bien. Le digo, ¿por qué? Dice, porque la señora que dice que está disfrutando Madrid con los años trae una cámara viejísima. ¿Por qué no le ponen una de las de ahorita chiquititas? ¿O por qué no toma la señora con su teléfono tomando las fotos? Dice, todavía falta esa parte de acabar de romper con los estereotipos. Dice, ¿por qué en todas las fotos de los comerciales, de los cumpleaños, en los abuelos tienen a los nietos sentados en las piernas, el abuelo va a soplar el pastel y está en tercer plano? O sea, ¿por qué esa cosa de que si ya eres abuela, ellos te dicen a qué hora te dejan a los niños? Todas esas partes de empoderamiento y de reeducación ¿O creen que estoy loca? A ver, esos ojos que me están echando.
A mí me parece maravilloso.
Yo creo que es una perspectiva. Yo creo que es una perspectiva, puede ser, ¿no? Quisiéramos las generaciones más jóvenes, que las personas mayores tuvieran esos beneficios o esas ventajas de la modernidad, ¿no? Pero creo que intentar que ellos vean el mundo con nuestros ojos es tan difícil como pedirles a ellos que los vean con los ojos.
Por eso, pero ahorita tú tienes, ¿cuántos años tienes tú?
40 y algo.
Aquí ya vas a, un día vas a tener orgullo de decir tu edad con número exacto.
No, tienes toda la razón. Yo soy un ejemplo que todavía pesa decir la edad.
Fíjate, yo tengo 60. ¿Tú cuántos tienes?
75.
Bueno, fíjate. Pum, pum, pum. Aquí estamos con Liz. ¿Qué, cuántos años tienes, Liz?
38.
Liz tiene 38. Patty tiene 40 y tantos. A 30, dice.
Es una bebé.
Carlos Félix tiene, ¿qué? Híjole, 33. Sí. 33, así igual. Bueno, aquí hay muchas personas de distintas edades. Todos tenemos que hacer eso, de cambiar esas ópticas. Y lo que dice Marta, en el momento en que ya no sea, y lo dijiste también, relacionar vejez igual a enfermedad, vejez igual a deterioro, vejez igual a déficit, entonces van a empezar a cambiar las cosas.
Así es.
Claro. A mí me encanta lo que dices, que dijo Francisco.
Ajá.
En Madrid.
Le vamos a mandar el link a Francisco porque es una maravilla. No saben todo lo que sabe este niño.
Además, él, fíjate, habla de interdependencia. Es que no nada más es que la juventud aprenda a vernos diferente. Nosotros nos tenemos que ver diferentes para transmitir otra idea,
exacto,
otra imagen.
¿Te acuerdas que tú en las clases siempre dices, hay que creernos, ¿verdad?
Uh-huh.
Tenemos un curso que se llama Mi Vida a partir de los 60. Es la quinta generación que llevamos. Lo damos en el Centro de Capacitación MBS. Marta, hicimos un programa de 12 clases. Marta es maestra de 3 o 4 clases. Y ya ha estado en las 5 generaciones presente. Y lo que es interesantísimo es que siempre le dice a la gente eso, tenemos que creérnosla. Y nuestros alumnos, la mayoría son de 40 a 50 años. O sea, de 50 a 55. Y gente que dice, yo quiero tener una vejez diferente. O sea, ya la semilla está dentro.
Así es. Sí, yo creo que estamos en esa etapa, en esa transición, en esta sociedad mexicana. Cada vez hay más gente que está como reposicionando lo que es ser mayor. Y además como estableciendo esto de puedo generar nuevos proyectos, ¿no? Claro. No es como el fin de la vida, como se veía antes, el fin de la vida laboral y la separación de la vida social, sino es quizá una nueva oportunidad que no tuve antes, ¿no? Claro. Si tengo 30 años más por vivir, cómo deseo vivirlos, ¿no? Claro. Y una sociedad que me acoge y que me impulsa para que eso suceda.
Claro.
Entonces, bueno, yo creo que es importante que todos vayamos participando, ¿no? Que estos espacios como el tuyo vayan multiplicándose, ¿no? Hayan más foros, que le lleguen a las personas, que le hablen con un lenguaje comprensible, ¿no? Humano, de qué se puede hacer.
Y que la gente se interese.
Así es.
Y que no se quede en su casa. A ver, Marta,
sí.
Quiero que me digas, dentro de todo, yo creo que el aprendizaje nos cambia y nos pone al día y nos integra. ¿Qué le puedes decir a la gente de que siga aprendiendo hasta el final?
Mira, hay una parte de nosotros que ha aprendido erróneamente que el aprendizaje terminó en la escuela y que ya no vamos a aprender más. Bueno, está demostrado científicamente que la capacidad intelectual la podemos tener toda la vida por los años que vivamos. Es importante saber que si nosotros sabemos que nuestro cerebro sigue creciendo, que existe lo que se llama neuroplasticidad, o sea, que las neuronas, que son las células de nuestro cerebro, de nuestra mente, son activas y que si las alimentamos de información interesante, esa es la clave, información interesante, las neuronas se activan y empiezan a emitir más unión entre otras neuronas, y entonces podemos pensar con mayor brillantez, digamos, con mayor claridad, pero necesitamos saberlo. Si yo pienso que ya mi vida se acabó, que ya no tengo nada que aprender, que mi aprendizaje se terminó hace muchos años, pues estamos realmente muy mal, como diríamos, en la olla, porque entonces, si así pensamos, pues justamente vamos hacia el deterioro segurito.
Claro.
Si yo pienso que mi cerebro se engrana nuevamente cuando le doy algo interesante, pues voy a actuar yo misma diferente y le voy a alimentar de ideas interesantes.
Eso de la actitud. Se nos va a acabar el tiempo y no quiero que no te dé tiempo de invitarnos a tu congreso.
Sí, muchas gracias. Ximena festeja su segundo congreso. envejecimiento activo, un marco para la construcción de ciudades amigables, que tiene mucho que ver con lo que hemos hablado hoy. Es el 9 y 10 de noviembre en Universidad Teletón. Por favor, si están interesados, los invito a entrar a la página www.imena.mx o en nuestra fanpage, Instituto Mexicano del Envejecimiento Activo. Vamos a tener a 14 conferencistas, entre ellos nuestra conductora y nuestra anfitriona. Muchas gracias, Concha, por tu participación.
Gracias.
Y van a estar participando diferentes instituciones, las más representativas, que están haciendo un trabajo arduo, muy profesional, muy comprometido, para que toda la población mexicana podamos tener un envejecimiento activo y saludable.
A ver, ¿y me puedes decir cuánto cuesta y los horarios? Y también íbamos a regalar unos pases.
Así es, efectivamente. Sí, ahora nuestro patrocinador, el Centro Mexicano de Promoción Educativa, ha liberado 50 becas para el acceso al Congreso, y lo prometido es deuda a los radioescuchas de Enlace 50. Tenemos 10 pases dobles para el viernes 9 y 10 pases dobles para el sábado 10 de noviembre. Exactamente. Entonces, pueden escribir a la página o escribir a la dirección de correo electrónico, seguimientos, con S al final, seguimientosimena@gmail.com. Ahí dejan sus datos y una persona los va a contactar personalmente para hacerles llegar el boleto a través del correo electrónico.
Y me parece muy bien. Si por algo se atoran, ya saben que nuestro WhatsApp está todo el tiempo pensando en ustedes, listos para contestarles, 55-23-25-41-61. Y ahí podemos recibir pues todas las solicitudes. Yo les recomiendo que vayan. ¿Qué personas, otra vez, Susana Jax, apúntate, qué personas crees que deban ir a este congreso?
Yo creo que cualquier persona. Una ciudad amigable con los adultos mayores es una ciudad amigable con todas las edades, ¿no? Entonces, en ese sentido, está abierta a cualquier persona. Se van a abordar temas que tienen que ver con la salud, con la parte justo que estábamos hablando de emprender, pero emprender en la edad adulta o en la edad mayor, ¿no? Con agencias de empleo para adultos mayores, con cultura, con arte, con derechos humanos, con inclusión, con formación. Por favor, visiten la página. Son temas que involucran todo lo que significa una sociedad amigable con los adultos mayores, ¿no?
A mí me gustaría que volvieras a decir tu página.
Muchas gracias. Es www.imena.mx y la fanpage Instituto Mexicano del Envejecimiento Activo.
Entonces ya les quedó clarísimo para que sepan que si se quieren inscribir, si tienen interés, por favor inmediatamente nos llaman. Bueno, nos ponen el WhatsApp 55-23-25-41-61 o ponen a seguimientosimena@gmail.com
o si desean a través de Enlace 50, y bueno, les pedimos su colaboración para que nos compartan los datos y podamos contactar también a las personas.
Sí, yo creo que es importantísimo que vayan a esto, porque todas estas cosas hay que apoyarlas y hay que unirnos y realmente darnos la mano en todo esto, porque el esfuerzo que están haciendo ustedes y con el profesionalismo. Marta, cuéntanos, tú ya estuviste en algo de ellos, en el otro congreso.
Conversatorio. Sí, en el conversatorio sobre tanatología y cuidados paliativos, que fue maravilloso porque fue dentro de una graduación de IMENA, de la primera generación, y fue como un broche de oro para cerrar el congreso. Y lo interesante era que éramos cinco personas cuatro personas con un moderador hablando, y era una, nosotros por un lado decíamos, los expertos decíamos algo, y también teníamos participación del público, y resultó ser un evento maravilloso de convivencia, de aclarar dudas, de tener ejemplos. Creo que todos los que estuvimos ahí, en un lugar del foro y en el otro lugar del foro, todos salimos enriquecidos.
Justo es lo que IMENA intenta, ¿no? Humanizar el conocimiento, acercarlo a la sociedad en general, y sobre todo retribuir, ¿no?, que la educación no únicamente se quede en las aulas, ¿no?, a nivel de conocimiento, de información, sino es cómo retribuimos a la sociedad y contribuimos a una nueva cultura del envejecimiento, ¿no? Entonces, esos espacios en los que buscan promover una sociedad incluyente, intergeneracional, equitativa y, bueno, con enfoque de derechos humanos, por supuesto.
Pues creo que estamos trabajando en lo mismo y por lo mismo, y les agradezco mucho a las dos que hayan estado aquí en el programa. Realmente, pues gracias, Marta, porque por el apoyo y el cariño enorme que hay ya aquí con nosotros.
Exacto.
Gracias, Georgina. Me da mucho gusto que nos haya presentado Marta. Y yo creo que está muy bien lo que vas a hacer. Ahí vamos a estar. Y, por favor, no dejen de ganar los pases, los que nos están escuchando, para que puedan disfrutar de algún aprendizaje con un aprendizaje significativo.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues como siempre, les voy a leer algo bonito que me encontré, que quiero compartir con ustedes antes de irnos. Y esto, pero espérense, algo importantísimo. El próximo sábado nos vamos a escuchar por el 102.5, como todos los días, como todos los sábados, ojalá fuera todos los días, a la 1:00 p.m. En el 102.5, Enlace 50 vuelve a la normalidad. Entonces, también síganos por Facebook, todo lo que quieran. Entren a nuestra página web, que Liz, que está aquí con nosotros, la cambia constantemente, todo el tiempo le está enriqueciendo. Realmente todos los que trabajamos aquí le vamos poniendo artículos y los programas. Liz hace unos resúmenes que son muy prácticos para que puedan consultar algo que quieran hacer rápidamente. Marta escribe en nuestra página. Vamos a invitar a Georgina que nos mande cosas para compartir contenidos. Queremos ser parte de tus, ¿cómo tienes ahí tus enlaces? ¿Cómo les pusiste?
A
tus
alianzas.
A tus alianzas. Ya Enlace 50 ya nos va a poner en sus alianzas. Somos personas que estamos trabajando por una cosa que nos interesa a todos. Pero ya, les voy a leer rápido lo que me encontré, que está muy bonito. Y dice así. Se llama calma. Se llama calma y me costó muchas tormentas. Se llama calma y cuando desaparece, salgo otra vez a su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y repensar. Se llama calma y cuando la locura la tienta, se desatan vientos bravos que cuestan dominar. Se llama calma y llega con los años, cuando la ambición de joven, la lengua suelta y la panza fría dan lugar a más silencios y más sabiduría. Se llama calma cuando se aprende bien a amar, cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir corazón y alma, entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el ruido del mar. Se llama calma y con nada se paga. No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad. Se llama calma y me costó muchas tormentas y la transitaría mil veces más hasta volverla a encontrar. Se llama calma, la disfruto, la respeto y cuando la alcanzo, no la quiero soltar. Soy Concha León Portilla, me despido de ustedes con el cariño de todos los sábados. Les deseo que tengan un fin de semana delicioso y que vivan hoy como si fuera el día por el que quieren ser recordados. Nos escuchamos el próximo sábado en el 102.5 mbsnoticias.com. Gracias a todos los que ayudaron a que esto fuera posible de forma Facebook. Gracias a mis invitadas por estar aquí con nosotros.
¿Qué? ¿Cuántos años tengo? ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50 con Concha León Portilla. Te esperamos el próximo sábado, 1:00 p.m. por MBS 102.5.